Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos a conversar con el doctor en ciencia política, Eduardo Darjan, profesor de la Universidad Católica, autor de un libro que se ha hecho muy popular, que se llama Caviar. Y vamos a hablar, por supuesto, del momento político, de lo que está pasando en las encuestas. Él lamentablemente no puede estar con nosotros en el set, pero vamos a tener el enlace a través del Zoom. No sé si ya tenemos a nuestro invitado, por favor.
Hola, Rosa María, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Primera lectura de la encuesta de IEP. ¿Qué nos está diciendo? Y además han hecho un comparativo con el 2021. Es como si un sector de la población, que no es poco, dijera, todavía no me preguntes, pregúntame el día que vaya a votar. ¿Por qué hay este frenón, digamos, en el natural decantamiento de la decisión?
Varios datos interesantes, porque generalmente esos indecisos estaban en el sector rural en mayor número, ahora están también en el sector urbano y cruzan todo, ¿no? Es bastante difícil encontrar quiénes son los más indecisos, digamos, entre los grupos. Creo que hay un sector importante esperando todavía la última semana para decidir. La diferencia con nulo muestra que finalmente muchos se van a decantar por alguna opción. Creo que por eso lo que viene esta semana es típicamente peruano, va a ser clave, ¿no?
Muy bien. Keiko va arriba. Digamos, vamos a ver los dos escenarios. Keiko Fujimori gana. Gana las elecciones, por mucho o por poco, pero las gana, es la ganadora. Y se establece un gobierno de Keiko Fujimori a partir del 28 de julio. ¿Qué pasa después? ¿Qué cree el doctor en ciencia política que puede pasar después?
Tú ya diste la idea de que ya ganó. Vamos a ver. Lo que pasa es que creo que más que todavía qué pasa después, creo que tenemos que pensar bastante más cómo va a ser esta última parte. Mi percepción, mi sensación es que Keiko está muy confiada de poder ganar sin hacer concesiones para sus antis y para sus votantes indecisos. Como que de alguna manera, creo yo, piensa que el voto económico, o sea, la idea de que va a traer más estabilidad económica. Podemos discutir horas si es justo o injusto esa idea, ¿no? Pero digamos, lleva ventaja ahí, me parece. Va a ser que muchos de estos indecisos urbanos, ¿no? Medios, altos, van a ir más hacia ella. Entonces viene siendo una campaña que te puede marcar el inicio del gobierno. Si es que gana sin hacer ningún gesto, con un tribunal constitucional que lo hemos visto pues muy alineado con el fujimorismo, con una bancada grande, con una lectura de lo que fue la represión del sur, todavía pues bien macartista, violenta, los muertos desde el Estado nunca los han... Siempre repiten que qué ibas a hacer ante la revuelta casi, ¿no? Creo que eso abre un inicio de gobierno bien peligroso. Además, las élites económicas, las élites mediáticas no le están exigiendo nada, ¿no? Eso es ya algo repetido y creo que para muchos dentro de la población eso significa que de comportarse como se comportó Dina Boluarte, ojo, una presidenta hiperdébil, pero que fue sostenida mediáticamente y por Lima, muchos sectores de Lima, alguien, ¿no? La consecuencia es, mira, si llega así Keiko, hay perspectivas de que puede intentar mantener ese estilo de gobierno tipo una Boluarte, pero obviamente con más popularidad y con mayor control del Congreso, ¿no? Que es la gran diferencia.
Los presidentes del Perú se desprestigian muy rápidamente, todos.
Eso, bueno, eso es otra cosa, que creo que tampoco es correcto decir que acá ya llegó la planadora autoritaria, como escucho a veces, porque en realidad hay muchos espacios abiertos. El espacio de protesta y crítica siguen siendo altos en el sur, reactivaría probablemente protestas y demandas en Lima, pero lo que sí creo que marca diferencia es que sí tienes una institucionalidad hoy mucho más débil y pro-ejecutivo Congreso, por lo que sería una alianza de los dos, en el pasado, ¿no? O sea, un tribunal
Ahora, ella
constitucional.
tendría que hacer algunas reformas porque como presidenta de la República se ha quedado prácticamente sin funciones por su propio Congreso. O sea, ella tendría,
Exactamente.
ya adelantó que va a restituir que el Congreso no tenga iniciativa de gasto. No sabe
Bueno,
cómo hacerlo.
pero eso es interesante porque creo que el Congreso también tiene vida propia. No, el Congreso se ha acostumbrado a usar sus recursos para llegar a sector. Por decirlo de alguna manera, la política pública ya no se piensa en las reformas y las mejoras, sino a qué grupo beneficio, a qué sector, militares
Claro, pero ella
retirados,
puede
por
ser
decirlo.
víctima de su propio monstruo.
Por supuesto, pero creo que en ese caso no es tan sencillo renegociar con el Congreso, incluso con su propia gente, lo que es el retorno al esquema 2001-2016, digamos, ¿no? Que era este esquema en el cual el MEF y el Ejecutivo vetaban y
O sea,
controlaban las
regresar
políticas.
a un sistema presidencialista o semipresidencialista y no este tránsito al parlamentarismo en el que estamos, a ella le va a costar muchísimo.
Si es que lo quiere
Porque
hacer,
tiene
porque
que restituir la cuestión de confianza.
si es que lo quiere hacer, porque precios
Claro.
altos de minerales y capacidad de darle cosas a tus aliados y bancadas, no olvidemos que Castillo, estando en minoría, logró construir una suerte de alianza pragmática entre sectores que tenían vínculos con sectores del Ejecutivo. Entonces, creo que eso está por
Pero
verse.
claro, la
Vamos a
alianza de
ver.
Castillo le sirvió para resistir en el poder, hasta que se le cayó.
Sí, y vetar, ¿no?
Keiko tiene un tapón en el Senado, no se le puede vacar.
Va a
Entonces,
ser, bueno, y además, lo que sí es clave, creo, es a quién nombras en el MEF. Si nombras a un Carranza, difícilmente va a asumir el rol subordinado y débil que han tenido los ministros de Economía, incluidos los ministros de Economía que gozaban del apoyo de Keiko, ¿no?
claro.
Eso creo que sí es bastante claro y va a depender mucho qué hace ella frente a esos temas y qué señales da. Lo
Claro,
que
porque
quiero
ella
decir
puede
es que
dejar, no
la
me
idea de que.
parece que ella quiera ser Dina, es decir, decorativa, ni Balcázar.
No, pero sí podría ser, y eso es para mantener cierta estabilidad, porque se le va a mover la calle, las regiones, si una, por decirlo de alguna manera, tecnocracia en algunos temas macro y populismo en temas sociales o sectoriales, como ha sido la conducta de Fuerza Popular estos años.
No, no, claro, se ha salido a decir que va a dar pensión universal para todos los mayores de 65 años. Eso no lo proponía ni Sánchez.
Pero ahí
Entonces,
hay un factor que no controlas y que creo que es el momento en que se te revienta el paquete, es cuando si caen precios, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras tienes precios minerales altos, estamos viendo un país completamente maquillado. El
claro.
Consejo Fiscal puede decir lo que quiera, pero no pasa nada porque creces todavía un poquito
Claro.
y tienes dinero para tapar huecos. Pero cuando caiga
Entonces,
eso,
claro,
ahí
podemos
está.
esperar poca contrarreforma, entonces, si gana Keiko.
No, yo sí creo, a ver, yo sí creo que va a haber un mayor control del Ejecutivo, por lo menos un retorno a más control. Creo, sin embargo, que su bancada no es una bancada totalmente subordinada, es una bancada que le va a exigir cosas y le va a buscar una relación como la que se tiene hoy en el Congreso con el Ejecutivo. Se han acostumbrado a ser presupuestófagos, ¿no? Y
No.
a
Y lo
demandar y
otro
demandar
es que
cosas.
podríamos tener un ambiente de mucho más protesta social.
Sí, y también creo yo mucha mayor capacidad de reprimir y de endurecerte y por lo que hemos visto, ¿no? Dina era una presidente débil, pero con el apoyo del Congreso, con el apoyo de una prensa mayoritaria, con el apoyo de élites económicas y con un apoyo de un sector de Lima, logró, no olvidemos,
Claro,
este país ha
quedarse en
visto
3
50
años.
muertos,
Claro.
50 muertos sin que se mueva
Nadie,
el balance
nadie
de
se
poder.
movió.
Mucha gente pasó eso y lo metió bajo la alfombra. Sin ningún problema, ¿no?
Entonces,
Entonces,
podríamos tener una presidenta negociando con su bancada espacios de poder para tratar de arreglar los problemas económicos que este Congreso ha dejado. Podemos tener una presidencia con mucha protesta social, porque hay problemas fiscales, y finalmente una respuesta represiva a lo DINA. Por eso es que están cultivando una relación con las Fuerzas Armadas tan cariñosa,
bueno.
¿no? Entonces, eso es lo que podría pasar. Ahora, veamos
Y
qué.
perdón, y con un Rospigliosi en el centro del poder, ¿no? Porque algo importante es que Constantemente se le pide a Roberto Sánchez deslinde de Castillo, deslinde de Castillo. Keiko nadie le ha dicho la deslinde de Rospigliosi, que tiene la visión más claramente en favor de una represión no controlada ni fiscalizada, ¿no?
De la represión y de la impunidad, de las dos cosas, que es
Claro.
notable. Muy bien, eso es si gana Keiko. Gana Roberto Sánchez. Mayorías, minorías precarias en el Congreso, ahí la discusión es cuándo lo vacan.
A ver, sí, vamos a ver dinámicas similares a las del 2021, sin ninguna duda. Lo que creo que hay que ver y ver los números es que probablemente hay una estrategia similar a la de Castillo que le resultó por mucho tiempo. Al final la estrategia se rompe cuando Cerrón presiona mucho, creo que muy deslealmente, ¿no? En el
Claro.
sentido de que eran supuestamente socios y lo presionaba de nuevo, presupuestófago, ¿no?
Claro.
Y Castillo da el golpe. Entonces, pero no olvidemos que por mucho tiempo, con estos sectores que a mí me gusta llamarlos como centro pragmático, ¿no? Están por ahí dando vueltas, que ahora podrá hacer obras, en un sector de obras, otros sectores, puedes construir mayorías de veto, o minorías de veto,
No,
perdón.
sí, claro, pero a ver, PPK duró 20 meses, Castillo 16. ¿Cuántos va a durar Sánchez?
Dependerá de la capacidad de construir esa coalición. Yo creo que hay un sector de obras que va a ir naturalmente
Claro,
con
ahora,
Roberto Sánchez. Ahora Nación probablemente haya ciertos
sí,
pactos también,
obras y ahora
¿no?
Nación le pueden
Van a
dar
ir para
hasta
allá.
22, 23 votos y con eso es difícil vacarlo. Pero el
Sí.
problema es que
Entonces creo que
la izquierda
lo que
peruana
pasa es
se
que
parte.
vas a tener ciertos factores mucho más estructurales, ¿no? Vas a gobernar desde Lima, donde están los sectores más críticos y movilizados, vas a tener apoyos de todos estos medios que tienen financiamiento de algunos pues, de estos millonarios que les gusta
Claro.
jugar a la guerra de las galaxias
Ahora,
en la política.
la capacidad legislativa de ambos está mediada porque en el Senado ninguno de los dos tiene 31. Ninguno de los dos. Van a tener que negociar. Ahí va a haber negocio. Ahora, eso Fuerza Popular lo ha hecho sin ningún problema, ha negociado con los Cerrón, puede negociar con el diablo, no tiene ningún problema. No sé Sánchez, para Sánchez va a ser mucho más difícil si gana legislar. Porque ahí no le van a permitir nada, va a ser a lo PPK. Salvo que López Aliaga decida ser la Keiko de PPK, ¿no es cierto? Que puede
Sí.
pasar. Y decía, ah, sí, yo no te doy nada. Entonces, ¿qué puede
Pero
pasar?
ahí creo que tiene menos control sobre su bancada, ¿no? Por lo menos ya he visto unos gestos de personas que elegantemente, y a veces ni tan elegantemente, le han dicho ya cállate y pasa la página, ¿no?
Claro,
Molestas.
no, lo que pasa es que Sánchez ha anunciado claramente, y creo que va a ser su estrategia, que si lo quieren vacar a él, renuncian sus vicepresidentas, se van todos y nos vamos a elecciones generales. Y
Pero ahí,
en
de
ese juego
nuevo,
pueden estar interesados todos, menos Keiko.
la decisión de si se va a elecciones generales, a mí me parece que dependerá totalmente de la calle, porque la interpretación, que para mi juicio como comparativista, ya no me atrevo a decirme constitucionalista, es absurda, es la posibilidad de tener un gobierno presidencial que no tenga correlación con el Congreso, ¿no? Pero es la
Claro.
interpretación que han estado sosteniendo, que ha ganado espacios y que seguramente van a querer mantener si es que cae Sánchez, ¿no? Mantener
Claro.
el Congreso
Ahora,
5 años.
en cuanto a
Sí,
estrategia
entonces.
de campaña, Keiko ha centrado su campaña, me parece acertado, en yo soy la garantía de la economía. La economía va a correr perfecta, va a fluir, respeto a la libertad, respeto a los contratos, respeto a la propiedad, no como Sánchez, que es lo contrario. Pero Sánchez ha comenzado a soltar no solo a Pedro Franque y a Adán Curt, sino él mismo ha dicho, Julio Velarde se queda. Es decir, yo soy lo mismo que Keiko en materia económica, pero yo no tengo los problemas de Keiko en todo lo demás. ¿Le puede funcionar de acá al domingo?
Lo que sucede es que tienes una primera vuelta. Hay ciertos comentaristas y hinchas de Sánchez que parecieran que el análisis del voto ya uno, ¿cómo decirlo, no? Que quieren que tú digas claramente es mucho peor este o el otro. Yo creo que buena parte de esos números de indecisos está haciendo el cálculo que tú estás haciendo. Un tema no solamente diría, de orden económico, sino también experiencia de desgobierno. De nuevo, podemos discutir horas si es justo o injusto, si es que
Claro.
lo de Castillo al inicio no fue tan malo, te van a decir. Podemos discutirlo, pero la sensación es claramente que Keiko te viene a traer tecnócratas, gobierno, orden, economía, y eso en un votante, si fuéramos otro país en el cual el 70% quiere opciones de cambio fuerte, pues sería absurdo. Pero en un país como este, en el cual está todo bien fragmentado territorialmente, por clases sociales, por... Estás peleando 15, 20% de voto que en el que hay una parte importante que le importa eso, ¿no? Entonces, creo que para que Sánchez convenza a ese sector que no le gusta el fujimorismo, pero que lo vea él, tiene que reconocer que la primera vuelta fue una primera vuelta con el acelerador puesto en captar el voto crítico. Con un plan de gobierno que, si lo has visto, ¿no? Está construido para cambiarlo todo, para
Es
refundar la
igualito, o
República.
sea, en el fondo es lo mismo que la gran transformación de Ollanta Humala o el ideario programa de Vladimir Cerrón.
Se los dan a cuatro o cinco
Es lo
consultores
mismo, deben ser los
técnicos
mismos
y
autores,
armen,
ya.
porque además habla incluso de los BRIC, y, ¿no? O sea, cosas que luego ni, desaparecen en campaña, pero la campaña. Las fotos de campaña y todo no son las de alguien que te va a traer esa tranquilidad económica. Entonces, hacer el cambio en poco tiempo no es tan fácil. Creo que la última semana ha sido interesante para Sánchez. Ha traído a Ancura, ha traído a Franke, han resaltado que cuando ellos estuvieron en el gobierno no cambiaron las bases estructurales del modelo, que lo que quieren hacer es más bien complementarlo, mejorarlo, pero me parece que el propio candidato no termina de... ¿Cómo decirlo? O sea, él está por atrás, él viene atrás. A veces cuando uno lee los comentarios de la gente que lo apoya, pensaría que está arriba, ¿no? Y él viene de
No,
atrás.
no, y además dice cosas como, ya, no hay asamblea constituyente, no tenemos los votos, y de repente sale a decir, no, sí, queremos hacer la asamblea constituyente. Entonces, oye, no, pues.
Yo sí creo que lo que sí tienen razón es que tienes que buscar un balance, ¿no? Porque
Claro.
si en un país en que la multa cada vez pesa menos y votar ya no es como antes que te asustaban de todo lo que ahora mucha gente no vota y no le pasa casi que nada, tienes que mantener algunas de tus, estratégicamente digo, ¿no? De tus banderas para que la gente vaya a votar por ti, la que por ti y por todo. Por
No,
ejemplo,
es que yo
Sánchez
creo
eligió
que
de...
el factor Antauro en primera vuelta le funciona,
Totalmente,
pero en segunda
totalmente.
vuelta
Pero en
lo
segunda ya
liquida.
no, ya
Ese es el
no.
problema.
Y además, porque no es
Antauro te
como
sube en primera
dice,
vuelta para pasar,
totalmente,
y
para
en la
dar una
segunda vuelta
señal.
te liquida porque el 80% del país que no votó por ti, a ese le tiene terror. ¿Cómo
Pero sobre
hacemos?
todo porque te sirve una, no fue solo Antauro, fue una campaña construida para captar ese voto crítico. Lo captaste y ganaste, buena apuesta, pero ahora la transformación requiere dar garantía, porque la gente pues no es boba ni es tonta, ¿no? No es que porque pongas a dos personas ya.
Ahora,
Y creo que ahí el
le
candidato está
pidieron una
fallando.
hoja de ruta y él, recordando Ollanta, probablemente dijo, no, mi hoja de ruta es con el pueblo.
Bueno, pero le va a costar, porque
Ahí
eso es lo que.
ha perdido 2 puntos ya y sigue bajando.
Eso es a lo que voy con que no hay que leer la elección como hinchas, ¿no?
Claro.
Hay que
No, no,
leerla
sí,
de
y va a
dónde
seguir
están.
bajando porque no quiere tirarse al centro. Como te digo,
Y no es que,
les...
pero no es solamente, yo creo que no es solamente tirarse al centro, porque creo que también tienes que mantener un discurso que es el que trae a tu gente a votar. Pero sí que, ¿cómo te amarras al mástil en ciertos temas, ¿no? Para que ese elector que dice, naturalmente, y podemos discutir de nuevo si es justo,
Claro.
injusto, el déficit, ¿no? Pero que dice, Keiko da más tranquilidad económica, le haces pensar que no necesariamente. Y
Ahora,
eso es
claro.
bien complicado, pues, ¿no?
Ahora, a nivel de programas, hay que decir que ambos son extremadamente populistas, ¿eh? Ambos tienen un asistencialismo brutal. O sea, Keiko ha salido a decir pensión universal a los 65 años, pagada por el Estado. Y después Sánchez ha dicho, yo también, dos pensiones, no tenemos una oferta, tenemos dos ofertas. Ya, ¿qué tanto pega eso en un pueblo que sabe perfectamente que el Estado no tiene
Acuérdate
oxígeno
la.
en una
A ver,
pandemia?
otra cosa que en relación con eso habría que decir es que no está siendo como la campaña de hace 5 años, ¿no? No está más allá del apoyo de los medios directos, del macartismo que uno ve, no está siendo como fue la vez pasada de patriotas y antipatriotas,
Ah, no, no,
que era
no,
una
voy a ir ahorita a
estrategia.
lo de los caviares, no te preocupes, que ahí
No.
voy.
Entonces creo, me parece que no está viendo, está haciendo una campaña más inteligente por el lado de Keiko Fujimori, en el sentido de no pelearse con el votante, que era algo que a mí la vez pasada me parecía de locos, ¿no? Pero no olvidemos que la vez pasada también las promesas redistributivas fueron brutales y absurdas. O sea, el fujimorismo tuvo un combo de macartismo y promesas de bonos y cosas, ¿no?
Claro.
Castillo no lo necesitaba porque su credibilidad era llegar a decir, yo vengo a hacer esas cosas, ¿no?
Claro.
En esta ocasión, me parece, ambos han ido hacia la distribución de bienes desde el Estado. Por supuesto que es un intento de, en un caso el de Sánchez, creo, más consolidar tu base. No, somos un país con 70% de informalidad, donde pues, hay muchos de los ofrecimientos que en otros países tenían impactos estatales que acá no lo tienen tanto. Me parece que Sánchez tiene pues, ese objetivo y Keiko siempre es un objetivo para entrar hacia los sectores que votan menos por ella, ¿no? Hay algo en el ADN fujimorista que es este combo, ¿no? Orden
Populismo.
y
Sí,
populismo
desde
social,
los
¿no?
90 había un clientelismo grande, siempre lo hubo, o sea, no estuvo
Ahora, de
ausente.
nuevo, creo que no está siendo en ninguno de los dos casos igual que la campaña anterior. Me parece que, no sé si porque también la gente está más aburrida, no le interesa, ya vio la película.
O en la campaña anterior estaba más asustada, había una pandemia, había una enfermedad en la calle, la gente se moría.
Y el personaje Pedro Castillo, creo, le metió muchos miedos a élites limeñas, que además no sabían si iba a ser un populista exitoso, en lo económico me refiero, ¿no?
Claro, ahora,
Me parece que esta vez la cosa está un poquito más tranquila
tú te has
hasta
dado
ahora.
cuenta, no sé, siendo tu libro Caviar, ¿te has dado cuenta que el término caviar prácticamente no se ha usado en esta campaña?
No se ha usado, porque estás buscando ese voto, pues, obviamente.
Eso es loquísimo. O sea, los caviares desaparecieron, los malditos caviares, los cojudignos, disculpen señoras, pero
Claro.
así se decía, todo eso ha desaparecido.
Hasta Rospilio se
Ya
llama
no hay
ahora.
una polarización tan brutal en si no me dices por quién votas, eres un maldito desgraciado. O sea, como que ha bajado eso.
Porque creo que se ha entendido, me parece, en algunos que hay que buscar ese voto, no insultarlo, ¿no? Aún todavía hay loquillos ahí
Sí,
que
parece
quieren
que
ganar
alguien
sus
se dio
votos.
cuenta de que
Sí.
insultando al votante, tipo López
Bueno.
Aliaga, bien difícil que ganes una elección. ¿No es cierto?
Y
Sí.
también creo que hay una conciencia, por lo menos del lado de Roberto Sánchez, pues no te vas a pelear con los caviares, es un voto que te interesa jalar. Y en el lado de Keiko creo que también hay una conciencia, y lo mostró López Aliaga, de que te estás peleando con nadie. La mayoría del Perú ni entiende bien quiénes son los caviares. Si vives en Twitter, probablemente haga sentido. Pero por fuera del Twitter, gastar tiempo y mensaje y discurso como López Aliaga, que usó cuando estaba cayendo 20 minutos en atacar a Borriti y a Soros y a los caviares, ¿no? No es muy lógico.
Es una
Y
cosa
creo que en eso
media.
sí, la campaña de Fujimori es más profesional.
Eso es verdad. O sea, no hay villanos. O sea, lo que hizo alguien le aconsejó seguramente a López Aliaga era escoger a unos villanos fantásticos, ¿no? Los periodistas, Villarán, hace años que Susana Villarán no aparece en ninguna noticia, ¿no? Corriti, Soros, gente completamente extraña a la gran mayoría de los peruanos. Y al
O
convertir.
pelearse con el comercio y con Ipsos, ¿no? Que tú dices, oye, pero la
Claro.
mayoría no entiende por qué te estás peleando siquiera.
No, y pelearse con Keiko, ¿eh? A muerte.
Bien, también.
A muerte.
Entonces
Entonces.
creo que no es pelearte o atacar esos sectores no te va a dar el voto que necesitas en este
Claro.
momento.
Entonces, la retórica
Ojo,
del.
eso no quita que un montón de la gente que
Claro, ahora,
detesta
es una buena
caviares está ahí
noticia.
esperando, ¿no?
Es una buena noticia que la retórica del insulto haya sido vencida. Hasta
Sí,
ahora.
puede ser, sí, hasta ahora. Yo igual creo que en el lado fujimorista hay mucha gente que, por supuesto, no está atacando caviares, pero está esperando llegar al poder para
No,
ver qué hace
no, se
con
están
ellos.
mordiendo la lengua, por supuesto.
Y lo otro creo es que por el lado de Roberto Sánchez sí escuché alguna vez cuando nombraron a alguno de los asesores técnicos también, se está caviarizando, pero como si fuera malo, ¿no? Cuando en realidad creo que, de nuevo, con la base que tenías, no vas a ganar. O sea,
No.
dejemos de lado lo que toda imagen sobre si es bueno o es malo. Simplemente con números, matemáticas y territorios, con esa base no vas a
No
ganar,
vas a
¿no? Y creo que
ganar.
eso era evidente hace un mes, pero es de locos ver que
Claro.
los intentos de algunos de Sánchez de traer técnicos le salía gente a decir, se está callarizando.
Bueno, siempre hay radicales en todas partes. Y el tema de Miki Torres, ¿cómo lo viste? ¿Estaba sobrado? ¿Estaba contento? ¿Estaba en ese momento de la campaña donde dice, ya ganamos, ya no hay problema?
Lo han encerrado.
Y les voy a contar la verdad, nosotros lo sacamos, pues. ¿Qué pasó ahí? Lo que, lamentablemente Keiko le pasa eso siempre. Alguien abre la boca de más. ¿Qué pasó ahí?
Me imagino que sigue, de nuevo, estamos hablando de grupos que hablan mucho entre ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, probablemente en el club, en el almuerzo, en la familia, puede encantar decirle, como estos premios que se dan por defender la democracia, ¿no? Que en
Claro.
realidad, ¿no? Son que yo saqué a Castillo y detuve el comunismo, entonces, claro, te dan tu premio, ¿no?
Claro.
Pero en realidad, pues todos sabemos que hubo conductas antidemocráticas también en esos grupos, ¿no? No es pues solamente, y que
Claro.
además en el caso de Castillo, por el cual no tengo ninguna simpatía, metió la pata y todo lo demás, los estándares de fiscalización del Congreso eran súper altos, ¿no? Acuérdate cuando hicieron esta norma meritocrática para el nombramiento de estos públicos para ajustarlo y obligarlo a nombrar gente técnica, ¿no?
Claro.
Cambiaron, cayó Castillo y anularon y debilitaron
Anular.
esa norma.
Claro.
Entonces, hay un tema democrático que creo que Torres pensó que estaba hablando con su gente y obviamente pues para muchos no es que sea sorpresa, pero sí era de un descaro muy fuerte.
No, pero
Ahora, una cosa bien distinta con las campañas anteriores, que creo que es la caída de los espacios mediáticos nacionales fuertes, ¿no? Una cosa es el señor Trelles diciendo eso en Frecuencia Latina, creo que fue, o por la mañana, o Panamericana, no recuerdo, de
el
nosotros matamos
2011.
menos, con todo el mundo
Perdón,
del Perú escuchando,
2016.
2016 escuchando y
Claro.
no me recuerdo exactamente cuándo, pero bueno, fue. No, y otra cosa es Torres en un canal de streaming que no va a tener ese impacto, ¿no? O sea, creo que también ha cambiado mucho el Perú en términos mediáticos.
No,
Antes
sí, uf. Una de las grandes
lo
noticias de
que.
esta campaña es que el streaming ha sido muchísimo más fuerte en política que los canales de señal abierta y que la prensa escrita ni se diga
Antes
y
tenías
que la radio y que todo.
un espacio medio cautivo también, pero que todos veíamos a las mismas horas, ¿no? Acuérdate de tu programa a las 11 de la noche, pues,
Claro.
¿no? Te ponía la agenda, te marcaba los temas,
Claro.
mostraba los errores, ¿no? Ahora tienes que ir buscándolo y viendo
Exacto.
los
Es
pequeños, ¿no?
un consumidor de nicho, es diferente.
Sí, es
Tenemos
diferente.
una pregunta del público, porque después en un ratito ya nos tenemos que ir. Porque acá el profesor tiene que dictar. Dice Elizabeth, el porcentaje de indecisos no asocian al fujimorismo con la crisis actual en varios aspectos. Va creciendo, nos haría tener varios Haití dentro del país. No, no sea dramática, señora Elizabeth Cárdenas. En Haití pasa otra cosa.
Y
Cálmese.
eso. Sí.
Cálmese.
Pero sí creo que han sido 5 años devastadores, ¿no? Que se construyeron del 2016 al 2021 y estos años han sido devastadores. Desde el control del Congreso y su manejo de la política pública y el presupuesto, subordinando al MEF, debilitando al MEF,
No, el MEF no
perdiendo
existe.
las.
Mira, desde que el presidente del Congreso sale y anuncia que se va a pagar la compra de unos aviones,
Por ejemplo,
terminó, pues, terminó ya, ya la autonomía del MEF hace rato que terminó, no existe. El Congreso controla el MEF.
un montón de reformas, como digo, sectorial, nombramiento de CAS, pero a cambio de nada, ¿no? O sea, no es que para mejorar, para hacer carrera, nada. Propio Pedro Castillo, que ponía ministros, sacaba ministros, no respetaba equipos de algo muy fuerte. Entre cuando hablas con con los burócratas, es que te dicen, esos años fueron clave para debilitar el manejo que habíamos logrado de ciertos espacios dentro del Ejecutivo. Y luego viene el Congreso, que en vez de corregir, si quieres, lo que hace es profundizar,
Claro.
¿no? Porque ahora entran APP, Fuerza Popular. Entonces, la destrucción institucional y estatal de estos años ha sido enorme. A mí no, siempre digo, ojo, que antes no teníamos algo precioso, bonito, maravilloso, ¿eh? Mucho de
Claro.
lo que pasa ahora pasó por lo que los problemas de lo que teníamos antes, pero sí es cierto que hemos degradado un montón y que quien gane, la primera
Claro,
seña que tendremos
hay
que tener.
ciertas promesas de campaña que, bueno, por lo menos nos han dicho que van a derogar todas las leyes del Código Penal, el Código Procesal Penal que favorecen al crimen. Esperemos que sea así. Muchos en campaña, empezando por Buen Gobierno, han dicho que van a restituir a SUNEDU a lo que era. Ahorita estamos viendo que ya la Garcilaso regresa, ¿no? Entonces, solo falta Telesub, nada más. Entonces,
Perdón,
esperemos.
pero estamos creciendo a 3, 4% y tenemos pobreza mayor que la que teníamos antes de la pandemia, con bolsones de pobreza urbana que te muestran que el Estado no está cambiando estrategias ni adaptándose.
Claro.
Tenemos problemas que se mantienen en un montón de indicadores sociales, que quiere decir que el Estado no está repensando qué hacer con ese dinero extra que ha ganado estos años. Hemos tenido buenos precios minerales.
Claro, ahí
Hemos
está.
tenido
Como diría
el
Keiko,
debilitamiento.
Keiko dice, plata hay. Eso dice, ¿eh?
Por
Plata hay.
ahora,
Por
por
ahora.
ahora. Y además el crecimiento y empoderamiento de economías informales e ilegales, a mí me gusta
Claro.
distinguirlas porque son a veces diferentes, con mucho poder de veto muy grande en el Congreso, ¿no? O sea, son actores que lo que buscan es que no me regules y que no hagas política programática. O sea, el
Claro.
combo como país, como desafío a país, es enorme, internacional para colmo, ¿no? Tecnología, cambio tecnológico, cambio climático, ¿no? Nos agarra esta tormenta perversa,
Y
pero
con un
imperfecta.
niño, y con un niño en camino, además.
Y una legitimidad de cualquiera que gane, pues muy, muy baja y cada uno con sus mochilas bien complicadas, ¿no? Entonces, creo que como país, ojalá hay que dirigir todos los cañones a dejar claro que hay cosas que se han hecho estos 5 años que no deben ni pueden volver a pasar, ¿no?
Claro.
En términos del manejo del
Tenemos
Estado.
una pregunta del público, ya la última, súper importante, me han dicho, súper chat. Esas son las que valen. Buenos días, Rosa María. Es evidente que el Congreso no debe ser el único en elegir a todos los miembros del Tribunal Constitucional. Esa es una respuesta, una pregunta que me hacen mucho y sí, pues ahí tenemos un pequeño
Claro.
problemita
Es
institucional.
un problema porque acuérdate que cuando lo elegían tres organismos, Ejecutivo, Congreso y Corte Suprema, tampoco es que haya funcionado bien, porque además lo que ha sido clave es que podías vetar la posibilidad de tomar decisiones. Y acuérdate que los 2/3 que supuestamente eran para motivar la elección de personas que estaban por encima del bien y del mal, pero se ha convertido en cuoteo, ¿no? Reúne un grupo que tenga 2/3 y que ponga gente que pueda controlar y subordinar.
Claro.
No basta entonces que haya un poco de pluralismo democrático para elegir buenos magistrados, sino que se requiere la convicción de que tengo que elegir magistrados capaces de controlarme. Y eso no ha pasado. Es el Tribunal Constitucional más débil de
Hay
los
que
últimos.
diseñar otro sistema.
Pero el problema es que ahí de nuevo ya viene mi pesimismo, ¿no? Es que cualquier sistema que hagas con estas convicciones políticas
Ah, sí.
de que tienes que poner a gente que sean casi que arrastrados tuyos o
Claro.
gente que haya fungido de operativo de tu grupo político, no vas a tener un tribunal fuerte.
Claro.
Y eso, ojo, tiene un costo enorme para cuando tienes crisis de legitimidad, ¿no? Cuando los congresistas deberían ver el tribunal como una especie de rescate en situaciones en las cuales un problema político grueso, grande, el
Claro.
tribunal lo puede resolver para ellos. Pero
Exactamente. En
sin esa
eso
mentalidad,
se ha convertido.
pero sin esa capacidad de pensar así, lo digo, resuelve problemas para ellos en el sentido malo, ¿no? O
No,
sea, quiero
mal,
que
por
me haga pensar.
supuesto.
No, no, yo me refería a que cuando uno ve un tribunal fuerte, te va a molestar, pero va a haber casos en los cuales te va a quitar de encima problemas. O sea,
Claro,
el
no, no, este
tribunal,
no, este te resuelve todos los problemas.
ese te resuelve los problemas, pero sin dejar altura constitucional a cambio, ¿no?
Ah,
Es
no,
un poco,
nada, nada.
¿no?
Muy, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo Larrañán, por haber estado con nosotros. Creo que el libro Caviar va a necesitar un anexo porque no ha pasado nada con los caviares en esta campaña. Estamos muy
Pero
preocupados.
ya hay más caviares en el Congreso que el último Congreso, ¿no?
Uf,
Justo.
se ha llenado de caviares el Congreso,
Oh, unos 25 más o menos, así.
No, pero aparte, no, pero aparte de eso, yo decía el otro día, si ser caviar es vivir del Estado,
Ah, no,
que
bueno, eso ya es. Esa
olvídate,
es
los que han
una
entrado con
definición
el
tramposa.
Fujimorismo,
Sí,
todos son empleados
sí.
del Estado hace
Y yo sí,
años.
bueno, para no quedar como el renegón pesimista, creo que algo que sí cambiado es que tienes ahora dos bancadas, como Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, con horizontes más programáticos, ¿no? Que creo que en alianza con algunos miembros de otras bancadas te pueden poner algo que es bien importante en estos espacios, porque estos 5 años no lo ha habido, luz sobre las corruptelas y los arreglos, y dos, algunas agendas de negociación de cosas que no se
Y
deben tocar, ¿no?
algunos
Entonces,
programas mínimos
sí.
de cosas que tenemos que rescatar, como has dicho, después de estos 5 años de devastación. La reforma de la Universidad Peruana, por ejemplo, hay que rescatarla, ¿no? Los derechos de las mujeres, eso hay que rescatarlo. O sea, hay que entrar a rescatar cosas que se han sido demolidas.
Hacerle caso al Consejo Fiscal.
Por ejemplo, la disciplina fiscal, hay que entrar a rescatarla. O sea, hay unas operaciones ahí de rescate bien
Y
serias.
que bancadas que estén mirando eso y sobre todo también mirando estos arreglos terribles, ¿no? Que pasaron por
Ahora,
Perú Libre,
hay
bancadas.
algo también que decir. Creo que los partidos más clientelistas y más populistas, salvando, bueno, a Fuerza Popular, ¿no? Ya no están en el Congreso.
No, se ha
Hay
ido APP y se ha
APP
ido
y Luna
Podem.
y Podemos y
Pero lo
Acción
que ha
Popular y Somos
llegado,
Perú, no
y
están.
Acción Popular, Somos Perú, APP, Luna, que eran los grandes negociadores de todo,
Claro.
se han ido, pero ha llegado un Obras que no conocemos, y de nuevo, ¿no? No olvidemos también que en Juntos por el Perú y en el Fujimorismo llegan gente que se prestó a este sistema. Tres en Juntos por el Perú y en el Fujimorismo bastantes más, que se prestaron a este sistema sin ningún problema de
Sin ningún problema,
negociación.
por supuesto,
Pero
claro,
yo creo que sí hay que mirar al Congreso en lo que ha estado haciendo y lo que va a querer seguir haciendo, ¿no? Porque es bien peligroso.
Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Rayán, por haber estado con nosotros y vamos a seguir, por supuesto, en la campaña. Nos despedimos de todos. El día lunes voy a tener todo el resumen de el debate presidencial. Si no lo quieren ver, acá va a estar.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.